Continuamos en la mañana de El Espectador. 24 grados es la temperatura actual, misma sensación térmica. Está cubierto el cielo, sigue lloviendo aquí en Montevideo, la humedad se ubica en el 84%. Les recordamos, por supuesto, nuestras vías de contacto, SMS al 8810. También se pueden comunicar con nosotros a través del WhatsApp de la radio 092-000-810. En Instagram nos encuentran como @elespectador810, en Twitter @m810am, la cuenta del programa, y de la radio @espectador810. En Facebook también nos pueden encontrar como La Mañana de El Espectador. Dicho lo cual, le damos la bienvenida, los buenos días, el gusto de recibirlos a Gonzalo Palermo y Martín Reyes. ¿Cómo están?
Muy bien, muy bien. Muy
buenos días, ¿cómo están?
Muy bien. Bien. Funciona bien el micrófono. Por suerte teníamos unos temitas.
Estuvimos reparando.
Estructurales.
In situ, sí. Bueno, ayer se entregaron los Globos de Oro. Y de esa forma, como suelen decir en el ámbito de la industria del cine, se inauguró la temporada de premios. De alguna forma, los Globos de Oro tienen peso en sí mismos, pero también en clave de los Oscars sirven para, de alguna forma, ir delineando los grandes candidatos o las películas importantes. Nosotros habíamos repasado la semana pasada algunos de los estrenos importantes para este año. Mencionamos algunas películas que estaban nominadas. Si tenemos que tirar una definición de lo que pasó ayer, en principio tenemos que decir que los grandes favoritos no cumplieron con todo lo que se esperaba. Por ejemplo, El Vicepresidente, que es una película de la que habíamos hablado, que está en cartel en Uruguay. Esta es la película, esta película biográfica sobre Dick Cheney, el vicepresidente de la era George W. Bush, protagonizado por el galés Christian Bale. Esa película partía con 6 candidaturas, que es bastante. Era la película, la que llamábamos favorita, de hecho aquí yo usé esa palabra también.
Porque tenía cambios físicos también.
Claro, también, pero sobre todo porque cuando parten con tantas nominaciones a veces pasa que arrasan y genera, y muchos esperaban ese escenario posible. Es decir, la idea de que esta película, que aparte cumplía con, o cumple con muchos de los parámetros, ese es uno, el de la transformación del actor, pero también la estructura, estructuralmente la película tiene, al margen de que no haya ganado todo lo que parecía que iba a ganar, a priori parecía una de esas películas que termina arrasando. No pasó eso. Y hubo algunas sorpresas. Ahora, Reyes, cuando estábamos fuera del aire, veía la lista y me preguntaba, ¿Bohemian Rhapsody ganó? Con un poco de sorpresa. Sí, efectivamente, y ahí por ahí viene algunas de las sorpresas. Si les parece, vamos a ir repasando uno por uno las categorías, pero en principio, digamos que en cine, las ganadoras fueron Bohemian Rhapsody y la película musical sobre Queen, y es también Freddie Mercury, y la película Green Book. La primera, Bohemian Rhapsody, ganó como mejor drama y Green Book ganó como mejor comedia o musical. Cabe aclarar que Bohemian Rhapsody, obviamente la vimos, estuvo aquí en cartel, está todavía en los cines, mientras que Green Book todavía no fue estrenada.
No la vimos todavía por estos lados.
O la vimos, pero por
métodos, otras vías.
Sí, exactamente. Con Bohemian Rhapsody pasó una cosa muy, muy curiosa. Me gustó. ¿Te gustó a vos, Gonzalo?
Sí. Me pareció... Los números musicales me parecieron excelentes. Yo lo dije acá. Creo que también explota, aprovecha muy bien toda la experiencia audiovisual en ese caso. Después, como historia, en realidad me pareció un poquito edulcorada. La vida de Mercury es en sí misma una película, ¿no? Y, sí. Y es un desafío llevarla al cine, comprimirla en 2 horas.
¿Vos la viste, Micaela?
La vi. Me gustó mucho.
A mí me pasó una cosa, se van a reír. Yo Freddie Mercury no sabía quién era. No tenía ni idea. Sé quién es Queen por el nombre, pero no sabía que las canciones de Queen eran esas.
Claro.
Porque las he escuchado muchísimo, ya están incorporadas a mi vida cotidiana, a la música popular que uno, con la cual uno se crió los últimos 40, 45 años. Pero no sabía qué eran ellos. Entonces fui a verla ingenuamente, en el buen sentido de la ingenuidad, y me di cuenta que obviamente, después supe quién era Freddie Mercury, sabía que todas esas canciones que han repercutido y me han acompañado toda mi vida eran esas, que eran de esa misma persona, y por eso la vi como un redescubrimiento, como cuando vas... Por eso uno tiene que... Cuando vos tenés muchas expectativas con algo, es una cosa que nos pasa desde que éramos niños. De que poníamos a un cumpleaños que vos pensabas que iba a ser fantástico, era un desastre.
Con los regalos de Papá Noel.
Con los regalos de Papá Noel.
A veces
para mí, Navidad siempre fue una fecha preciosa. Entonces, los regalos siempre fueron secundarios.
Claro.
En ese sentido, una familia grande, mis padres excepcionales, seres humanos, mis hermanos que tanto quiero. Entonces, era... Ahí no me pasó.
Bueno, pero cuando uno deposita, poca expectativa, muchas veces pasa lo contrario, que se sorprende.
Es que uno juega con la imaginación permanentemente. Es decir, lo que estoy diciendo no es ninguna novedad. Por eso es que a uno le gusta tanto la literatura y la fantasía. Hemos estado hablando tanto de la literatura fantástica. La literatura fantástica despierta cosas totalmente en nuestro inconsciente. Pero... volví a la inocencia con Bohemian Rhapsody. Por eso es una película que le tengo enorme cariño. No porque por su capacidad filmográfica, que me pareció...
Por la circunstancia en la que la viste.
Por la circunstancia que la vi.
Y es difícil, aparte, eso que decís es cada día más difícil, estando en una época en la que uno se entera hasta de lo que no se quiere enterar, porque te llega por todas partes que se va a estrenar tal o cual película y que es de tal o cual cosa, y ya... generalmente te vas
con un preconcepto.
Te vas creando un exacto, vas construyendo una película antes de haberla visto.
Y eso fue. Por supuesto que después me acordé de Freddie Mercury, no tenía ni idea que Freddie Mercury era el de Queen, pero ni idea. Claro, no me interesa el punto de vista de estudiarlo. Pero poné la radio y estaba Freddie Mercury. Claro. Y cuando íbamos a bailar, lo escuché hasta el hartazgo. Y
cuando veías la película, reconocías las canciones.
¡Todas!
Claro. A mí me pasó con la película de Gilda. Me pasó.
Bueno, con Gilda.
La película de Gilda es excelente como película. A mí la música de Gilda no me interesa. Ahora conocía el 90% de las canciones que escuchaba.
A mí con Gilda me pasó exactamente lo mismo.
Sí, sí.
Además, allá que Natalia Oreiro me parece extraordinaria. Para mí es extraordinaria. Esa dupla de Franchella, de un argentino en Nueva York de hace 25 años o 20 años.
Muy buena.
Buenísima. Bueno, con Gilda me pasó lo mismo. Voy al cine, toda la Natalia Oreiro la sigo, y me encontré con una historia que no tenía ni idea quién era Gilda, no tenía la más mínima idea de esa música, pero la tenía incorporada a mi vida. Entonces es lo cual le muestra que la inocencia siempre está ahí.
Sí, y es muy
siempre.
Es algo interesante y en peligro de extinción, porque justamente uno, tengo el celular acá y todo el tiempo me llega. Yo cuando voy a una película ya vi 7 trailers de adelanto y después todos los comentarios de los medios internacionales diciéndome lo que es la película antes de que yo la vea. Después pasa eso, ¿no?
Más con mucho preconcepto.
Mira, uno se puede decepcionar fácilmente.
Con todo el respeto a muchísimos críticos. Que me he cansado de leer críticas porque me gustan, donde estoy, leo las críticas. A mí lo único que me marcaba era Bondanza, Jorge. Lo extraño como no extraño a nadie. Cuando me levantaba y iba el diario al país, con el cual viví con el país, iba a ver qué decía Bondanza. Pero el resto me resultan totalmente. No me pegan. Que se haya un comentario oral de Martínez del Carril. Y acá tengo un respeto tremendo por Alcina, por Sapiola, por Andión, por Rodríguez Monegal, por Taco Larreta. ¿Ves que estamos hablando de pesos pesadísimos? Pero yo todavía cuando voy al cine voy a buscar esa inocencia. No la encuentro casi. La encontré en Roma, por ejemplo, que vamos a hablar ahora.
Sí.
Ahí sí.
Sí.
Ahí encontré, como me pasa con el cine iraní. Cuando veo a Farhadi, esta última Farhadi, la que hizo en España.
La que está Darín y
Javier
Bardem, sí.
Y Penélope Cruz. Me gustó.
Sí, está bien. Pero con Farhadi ya empieza a pasar esto de que cada día es más.
Es más de lo mismo.
No, y sí. Ahora, y ya sabemos qué es, y cada vez los medios nos dicen cada vez más cómo viene.
Cómo viene, claro. Pero la separación.
Pero eso fue la explosión, ¿no?
La separación es. Y hay cosas como pasó con Kiarostami, cuando apareció Kiarostami. Claro, lo que pasa es que ahí estamos hablando, olvídate los medios masivos de comunicación, los medios de comunicación. Irán pertenece al Imperio Persa y ahí hay una fascinación de cultura extrema. Y agarraron la cámara y le pegan. Panafi, por ejemplo, son pesos pesadísimos.
Jafar Panahi, sí.
Pesadísimos. El velo negro, no. Continuamos.
Sí, no, pero está bien.
Por eso es la emoción, ¿no?
Sí. Y todo esto lo decías en función de tu experiencia con Bohemian Rhapsody, que decíamos que fue la ganadora como mejor drama. Y pasó algo paradójico, porque Nace una estrella, que era la película que muchos creíamos y que los medios también habían posicionado junto con el vicepresidente como también una de las más nominadas, tenía, creo que partía con 5 o con 4 candidaturas, lo cual no era poco, y además por la estructura de la película uno tenía que poner a comparación Bohemian Rhapsody con Nace una estrella inevitablemente, porque eran los dos grandes musicales que competían aquí. También sale como la gran ignorada. Sale como
pero Lady Gaga igualmente, si no me equivoco, claro, tuvo su distinción, sí, personal.
Ahí vamos a eso, pero digamos como película
no tuvo lo que se esperaba,
partiendo como favorita, lo mismo que el vicepresidente, por más que sí los actores, ahora claro, vamos a ir a eso,
tuvieron reconocimiento. En esa disquisición, en esa elección siempre subjetiva entre buen cine, lo que te emociona, es como pasa en un partido de fútbol, vas a ver un partido de la B y te enloquece, claro, vas a ver una final de la Copa del Mundo y te agarras un aburrimiento, aquel partido Brasil-Italia en Los Ángeles fue la cosa más aburrida del mundo.
Penales que es Raballo, ¿no?
Que es Raballo, no patear un tiro al arco todo el partido, un bodrio, vas a ver un partido de la B y...
Perdón, ahí... igual gran mérito de uno de los mejores centrales de la historia. Baresi,
sí,
que nos paraba a todos. Nos
paraba a todos.
Tenía 40 años.
40 años.
Impresionante.
Impresionante. Sí. Tenés memoria, porque...
No, porque a mí yo el fútbol italiano lo sigo.
Catenaccio, sí, como me gusta a mí, bien cerradito. Bien cerradito atrás. Bien cerradito
en internet
atrás.
Hay un compacto solo de las jugadas en las que Baresi marca a tres...
un monstruo.
Solo a tres del brasilero.
Un monstruo.
Se acalambra a los 20 minutos de partido.
Y
¿no?
jugué calambrado todo el partido. Sí, no, un fenómeno. Y bueno, como pasa con... Creo que es mucho mejor película que Nace una estrella.
Yo particularmente.
Pero no tengo duda.
También.
Pero si yo tuviera que votar entre por lo que viví, entre Bohemian Rhapsody y Nace una estrella, te voto a Bohemian Rhapsody, pero de aquí a la Antártida.
Claro.
Ahora me decís, ¿cuál es mejor película? Por eso esas disquisiciones.
Pero eso es la gracia, digamos. Si no votarían personas, votarían parámetros.
Totalmente técnicos. Claro. Por eso la computadora jamás va a poder sustituir al hombre. Nunca va a poder sustituir al hombre.
Por aquí, Mónica, a través del WhatsApp de la radio, que es 092-000-810, nos dice: la película de Mercury fue fantástica, una de las mejores que vi, besos a todos, fue emocionante para ellos esa película.
Sí, a mí me pasó exactamente lo mismo. Ahora, si después narrás cinematográficamente,
sí,
puede ser, pero no me importa, me emocioné.
Trascendió por otros lados.
Pero como un niño.
Perdería, recordemos que esto, los Globos de Oro los vota la prensa internacional de Hollywood, son 88 personas las que votan. No tendría sentido que votaran personas si no ocurriera esto. De repente, si vos estuvieras dentro de los votantes, te hubiera pasado, estuvieras puesto en comparación Nace una estrella y hubieras terminado votando
Bohemian Rhapsody, pero seguro. Claro.
Sabiendo que Nace una estrella tiene un montón de virtudes, como lo estás diciendo.
Creo que tiene. Cinematográficamente es muchísimo más interesante. Sí. Es muchísimo más interesante porque tiene. Tiene claroscuros, está muy bien editada.
Las actuaciones
son soberbias, sí, mucho mejores que la de Bohemian Rhapsody. Pero.
Sí, sí. Lo ven personas el cine.
Por suerte.
Claro.
Y por suerte comentamos personas, no lo comentan computadoras.
Exactamente. Y hablábamos de Roma. Roma que se lleva algunos premios importantes. Se lleva, por ejemplo. Cuarón el premio a mejor director por Roma. Cuarón lo consiguió en 2013 por Gravedad, una película que ya hemos mencionado. En ese año recibió también el Globo de Oro a mejor dirección por Gravedad. Y una particularidad es que desde entonces lo ganaron también González Iñárritu y Guillermo del Toro. Otros dos directores, bueno, también mexicanos, por más que vienen trabajando en la industria por fuera. En el caso de Cuarón también ha trabajado en Inglaterra, en Estados Unidos, por más que ahora sí Roma es una película mexicana y competía en esa categoría, no competía en la categoría principal, y Cuarón gana el premio más importante al que optaba por Roma, y continúa con este gran momento de cineastas de nuestro idioma que están haciéndolo muy bien en todos los idiomas, digamos, a nivel global.
Porque innovamos, es decir, la industria está saturada. Es decir, tenés que volver a hacer comedias, tenés que volver a hacer ¿cómo es? ¿Biopic? ¿Cómo
sí,
es?
Biopic, sí. Biopics. Biográfica, película biográfica.
Películas biográficas, sí. En cambio, esa cultura latina, herederos de García Márquez, herederos de todo el boom literario, tenemos cosas para decir. de una manera u otra. Y eso se nota. Con Sally Signaratú es buenísimo.
Sí.
A mí me encanta.
A mí me gustó.
21 gramos sí, era de primerísima.
Sí,
de primerísima.
Después se quedó, para mí, las últimas películas de Iñárritu son espantosas. Batman, no, la última.
Batman era buenísima.
Sí, yo la que me pareció espantosa a mí es El Renacido.
Me pareció, a mí me encantó.
Parece un desastre esa película.
A mí me encantó.
Pero...
Digo, más, la volví a ver en cable hace poco, tres o cuatro meses, y... Estás como un hermano mío que sabe muchísimo. Yo vi mucho más cine que él, pero él sabe mucho más que yo, mi hermano José María. Y José me decía lo mismo que vos, que era. Y sin embargo, a mí me gustó mucho.
No, pero está bien. A mí, Iñárritu, reconozco que 21 gramos Babel me parece espectacular.
A mí Babel no me gustó nada.
Pero.
Nada. Me pareció totalmente predecible.
Esto era el momento en el que él cruzaba historias.
¿Ves? Hablando de González Iñárritu. ¿Cómo es González?
Iñárritu.
Iñárritu. Volvemos a un católico, volvemos a un tipo de libre albedrío. Todas las películas de él, no sabes para dónde van a ir, no sabes para dónde disparan. Siempre hay decisiones individuales que se van tomando, a diferencia de otro tipo de cine. En González Iñárritu lo ves clarísimo. Babel es un caso que no me gustó como película. Claro. El Renacido lo mismo. Spider-Man, no la... Que Spider-Man. Viste que me enseñaste recién.
Birdman.
No, que Birdman. Ah.
Birdman.
Ah. Birdman. Bueno.
Es lunes.
Sí, estamos un poquito cansados.
Sí, pero es un tema interesante, Iñárritu. El hecho es que desde Cuarón en el 2013, pasando por Iñárritu, se me fue el nombre.
Y el Laberinto del Fauno, por
exacto,
ejemplo.
Exacto, bueno, Guillermo del Toro.
Guillermo del Toro.
Y ahora,
el Fauno es buenísima. Sí.
Bueno, Guillermo del Toro es un tipo bastante regular, excepción La Forma del Agua, que a mí me parece un espanto.
Bueno, ves, hoy estamos totalmente contra eso. Y mira que te estoy peleando.
Yo La Forma del Agua la vi en el avión.
La Forma del Agua es
un... avión.
Yo la vi en la
sala. La Forma del Agua es un...
A mí me encantó.
Es un atentado.
A mí me encantó,
Final de la mañana del espectador en este lunes 7 de enero. Continuamos aquí en estudios con Martín Reyes, con Gonzalo Palermo, y vamos a terminar de repasar lo que fueron los ganadores de ayer de los Globos de Oro.
Exacto, repasemos lo que fueron los actores. Hablábamos de las películas destacadas, hablemos de nombres y después unas menciones sobre la televisión, porque también se premian categorías televisivas. La mejor actriz en categoría drama fue Glenn Close por The Wife. También el mejor actor en categoría drama fue Rami Malek por Bohemian Rhapsody.
Merecido.
Por como Freddie Mercury.
Yo creo que no, pero me es indiferente.
Yo, por ejemplo...
me emocionó tanto que me es indiferente, pero como actor no lo vi tanto.
Claro.
No.
Y es un papel difícil igual,
No, por
interpretar
supuesto.
A... Después,
dificilísimo.
Sí. Mejor actriz en comedia musical fue Olivia Colman por The Favourite. Y el mejor actor en comedia musical fue Christian Bale por Vice. En español la tenemos en las salas uruguayas en este momento como
el vicepresidente.
Esos son los principales destacados entre los actores. Después decía que en las categorías de televisión también hubo algunas distinciones interesantes. Por ejemplo, la mejor serie de televisión en la categoría de drama fue The Americans. Esto era bastante predecible. Lo que para mí es una sorpresa... Y una muy buena sorpresa, y aprovecho para recomendarlo, si no lo hice ya en este espacio, mi memoria está complicada, sé que lo hice en algún momento en este estudio. La mejor serie de televisión en comedia fue El Método Kominsky, es una serie de Netflix, protagonizada por Michael Douglas, en un rol bastante sorpresivo, entre comillas, porque a Douglas lo teníamos como este eterno galán del cine, como tipo duro, digamos. Y acá, esta es la nueva serie de Chuck Lorre, el creador de Two and a Half Men y también Big Bang Theory. Uh-huh. Es una serie de 6 u 8 episodios de 20 minutos de duración, no más, que está ahora disponible por Netflix. La verdad que es una serie muy interesante, a mí me sorprendió que le dieran este premio importante. Y esto, relacionado con lo de Roma, también abre otra puerta, que es Netflix definitivamente... sin una plataforma digital, definitivamente triunfando en la industria clásica.
Y se la tiene en cuenta tanto como
qué
el
paradoja,
cine.
Por ¿no? eso,
estamos hablando de que esta es la edición 76 de los Globos de Oro y Netflix está empezando a coparlo.
Qué paradoja. Sí. Yo no soy muy de ver Netflix y eso. La verdad que conviene decir, cada uno disciplina su tiempo.
Exacto.
Y estoy seguro que me estoy perdiendo cosas excelentes. Pero el peor enemigo de la industria se convierte robando la industria.
Sí.
Esas son las paradojas de... Si alguien te hubiera dicho que nada está haciendo mejor la historia del cine, como actualmente lo dice Netflix, hace 2 años, no te estoy diciendo hace 40 años. Si vos hace 2 años decías que Netflix iba a estar salvando el cine, pues decís, no, ¿qué estás diciendo? Son estupideces. Y sin embargo, mirá lo que está pasando. Es decir, las mejores producciones están viniendo de Netflix.
Sí, esto hace algunos años venía anunciándose de alguna manera. Veíamos que la televisión en general venía produciendo los dramas más interesantes del cine. Lo que sí es muy intenso, sobre todo en los últimos 3 años, es que una plataforma digital, concretamente ya no televisión, ya hablar de televisión es una especie de término
que
queda viejo, claro, porque son pantallas muy variables. Roma, que es la película de la que mal o bien estamos hablando todos, porque a mí quizás...
¿A vos no te gustó? A mí me fascinó.
No, yo le encontré cosas, a mí no me colmó, a vos te pareció espectacular, pero el hecho es que se está hablando, es una película que está instalada en la opinión. Es una película distribuida mundialmente, por más que aquí la podemos ver en Cinemateca.
Estreno mundial, por otra parte.
Estreno
Uruguay.
Un día antes del estreno en Netflix fue estrenada por Cinemateca.
Lo cual tanto se merece ese privilegio.
No es poca cosa. No. Ahora, es producción original de Netflix. Estamos hablando de una producción de Netflix que apuesta por uno de los directores más importantes de los últimos años, por una película de autor.
No, y además hay algo que es muy interesante cuando... No sé si vos te diste cuenta... Gonzalo y Micaela, cuando termina la película, a mí me gusta ver hasta lo último, toda la cantidad de créditos que tienen, los créditos y créditos y créditos y créditos. Es una producción fenomenal, con la música. Es decir, te ponen la música de Berlioz, te ponen la música, todo. Es decir, el sonido,
los planos,
y los sonidos de la calle, esos sonidos del hombre que tocaba el afilador, el sonido de los autos, las bocinas, esas bandas que
el ejército cuando pasa.
Es decir, es una película fenomenal.
Eso no es televisión. Porque cuando hablábamos de televisión decíamos, pensábamos en una apuesta audiovisual limitada.
Pero es lo que yo te estoy diciendo.
Claro, es un anacronismo.
Es anacronismo. Claro. Es lo que está salvando el cine. Porque se ve que están haciendo tanto dinero que se dan el lujo de armar una película que hoy un sello normal no la puede pagar.
No.
Es decir, esas películas, esos privilegios se los puede dar gente muy sensible que está haciendo mucho dinero.
Y es un riesgo también. Hacer películas así hoy en día...
¡Tremendo!
Es un riesgo porque es más fácil hacer películas como Transformers o Rápidos y Furiosos.
¿Qué es lo que está pasando con la industria?
Y el riesgo lo está asumiendo una plataforma inusual como Netflix. Es una paradoja.
Esa es la gran paradoja. Porque en definitiva está la guita. Cuando está la guita, y como tenían los grandes magnates de la historia del cine, y se la jugaban, como David O. Selznick, como el Metro Golden Mayer, se la jugaban.
Sí.
Y se la jugaban. Y si marchaban, marchaban. Netflix, que tiene la guita, dice, voy a apostar a lo bueno. En cambio, los grandes sellos no se animan a hacerlo. Porque además, sus entradas cada vez están disminuyéndose más. Un gran abrazo al amigo Germán.
Exacto, que enviaba un mensaje a través del SMS al 8810.
Un gran abrazo al negro y que dijo una cosa divina ayer. No hay deporte colectivo como el rugby. Pero de lejos. Gran jugador de rugby, jugaba de hooker y le pegaba bien a la pelota.
Muy bien, el abrazo para él. Entonces, sí, le agradecemos su mensaje.
Entrañable.